Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Hola, buenos días.
Bueno, ha tenido gran repercusión en nuestra conversación de la semana pasada sobre la Reconquista.
Pues me alegro mucho. La verdad es que viene en mi blog explicado un poco qué es lo que hay de nuevo en mi versión de la Reconquista y además me atreví a decir que mi libro era el mejor que se había escrito hasta ahora sobre ese tema.
Pero no
Lo
es como
cual
que
ha
lo haya escrito
motivado,
usted.
no, lo cual ha motivado, como puede imaginarse, muchas indignaciones y cierto cabreo y algún recochineo, ¿no? Pero
Le han dicho que no tiene abuela y tal.
esas cosas que siempre se dicen. Pero vamos, yo lo que trato es de explicar el asunto. Porque efectivamente en mi libro sobre la Reconquista hay muchas cosas nuevas que no se habían dicho. Parece mentira con la cantidad de cosas que se han escrito, ¿no? Y algunas son muy de base. Por ejemplo, la relación entre religión y política, porque muy a menudo se identifican demasiado las dos cosas, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Esto, por ejemplo, ya en Menéndez Pelayo, que en algún momento negó la Reconquista, curiosamente, pues decía que el catolicismo creó la unidad de España y que sin él volveríamos a las tribus prerromanas. Y yo creo que no es así. La unidad cultural de España la creó la Roma pagana. El catolicismo de la última época no pensaba en España, sino en el Imperio Romano. Y fue el arriano Leovigildo quien planteó a España como nación, dotándola de un estado propio. Su hijo Recaredo completó el proceso al hacerse católico. O sea, ha habido una relación muy íntima entre una cosa y la otra, pero no son lo mismo, ¿no? En cambio,
De hecho, los conflictos diplomáticos e incluso bélicos entre los reinos españoles y los estados pontificios, por ejemplo, pues
Hubo muchos problemas, por supuesto, ¿no? Y entre la propia España y el Vaticano a veces, ¿no? Bueno, pues pero recordemos que, por ejemplo, el otro hijo de Leovigildo, que fue Hermenegildo, pudo haber destruido todo el designio de su padre, rebelándose contra él, aliándose con los suevos, etcétera, ¿no? Sin embargo, él era católico. Bueno, menos mal que Recaredo puso las cosas un poco en su punto, ¿no? Bueno, durante la Reconquista, la influencia de la Iglesia fue, en líneas generales, favorable a la unidad de España. Pero no siempre. Como sabemos, los intereses a veces no coincidían. Pues, por ejemplo, Portugal es en gran medida un resultado de esas diferencias entre la Iglesia y el carácter político de la Reconquista, ¿no? Digo político porque, claro, dice los reinos cristianos. Oiga, reinos cristianos había en toda Europa y no estaban en la Reconquista. Aquí lo que se reconquistaba era España, ¿eh? Que es una noción política, también religiosa en aquellos tiempos, por supuesto, sin ello no había una cosa, no habría la otra, pero que no son lo mismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, dejo en el libro, pues prescindo de cosas como la herencia temperamental, que era muy, muy cara a Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz es seguramente el mejor medievalista que ha habido y hasta ahora en España, indudablemente. Pero tenía esas cosas, que le llegaban a decir disparates como que la España musulmana. O era España, o era Al-Ándalus. No era. Nosotros no estamos en un país parecido al Al-Ándalus, ¿no? Aunque aquí hubiera árabes y musulmanes, etcétera, ¿no? Y luego otra cosa que me achacaba era el nacionalismo español, en el sentido de que era una visión nacionalista española. Yo decía, vamos a ver, por supuesto, a lo largo de la Reconquista y en todas las épocas hay elementos disgregadores. Ahora mismo son muy fuertes en España, ¿no? Pero hay elementos integradores. Y estos fueron los que preponderaron. Por lo tanto, no es ser nacionalista en ningún sentido, es ser científico, es decir, reconocer las cosas como fueron. Pero aparte de eso, yo sí soy nacionalista español, porque creo que sería un gran desastre la balcanización de España, que España se dividiera en unos cuantos estaditos impotentes y mal avenidos, que serían juguete de intereses de otras potencias, ¿eh? Tenemos el caso de Portugal como una semicolonia inglesa. Cataluña caería de lleno en la esfera francesa. Y, por cierto, no creo que una, también en relación con Portugal, no creo que una hipotética unión ahora mismo nos fuera a traer más que problemas, porque es un hecho histórico ya muy asentado y no hay que darle más vueltas, ¿no? Creo también que una nación con la enorme densidad cultural y política de España no debe disolverse en una Europa LGTBI que intenta abolir el pasado y crear una situación de despotismo democrático como lo que denunciaba Tocqueville. Es muy importante leer a Tocqueville, sobre todo en la democracia en América, porque hace verdaderamente una previsión profética de cómo puede llegar a degenerar la democracia. Y esto casi nadie lo recuerda, pero es que es una descripción de gran parte de los sucesos que hay ahora, una descripción perfecta. Dice, esto puede llegar a hacer que el hombre pierda sus rasgos propiamente humanos. Es una cosa curiosa. Insisto en que sería muy bueno que nuestros políticos y periodistas y tal se enteraran de estas cosas, ¿no? España además tiene un serio problema con los intelectuales, porque con muchos de ellos, claro, porque aunque esto es no viene del todo al caso, pero el otro día comentaba con una amiga la actitud ante la dictadura de Primo de Rivera. Fue una dictadura muy liberal. Prohibió a los comunistas y anarquistas, pero su propaganda no, una propaganda enorme comunista y anarquista completamente legal, ¿no?
Integró a los socialistas en el gobierno.
No solo eso, porque fíjese usted, impulsó el progreso económico como nunca antes desde la invasión francesa. Además, curó cuatro auténticos cánceres del país: el terrorismo anarquista, la guerra del RIF, unos separatismos que ya se disponían a la acción armada, y consiguió además eliminar hasta cierto punto el golpismo y la demagogia del PSOE, porque el PSOE pasó a moderarse y a colaborar con Primo de Rivera. La única época en su historia, y en menor medida después de la transición, en que el PSOE ha sido un poco razonable, ¿no? Bueno, estos son unos logros fantásticos en menos de 7 años. Pues bien, la mayoría de los intelectuales, sobre todo los más influyentes como Unamuno o Ortega, pues se pusieron a disparatar como auténticos orates contra un régimen que además quería institucionalizarse en un bipartidismo con un gran partido de derechas, la Unión Patriótica, y otro de izquierdas, que sería el PSOE, un PSOE civilizado. Bueno, pues nada, aquellos señores tan intelectuales lo que querían y lo que tuvieron y lo que trajeron al país pues fue una república caótica en rápida degeneración hacia el Frente Popular, que era casi peor. Bueno, casi peor, no, era mucho peor, era ya el crimen, ¿no? Bueno, pues a día de hoy vemos que muchísimos intelectuales, por no hablar ya de periodistas y políticos, no han aprendido la lección y parece que quieren repetir las mismas cosas. Es lo que decía Santayana, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirlo, ¿no?
Pues bueno, don Pío,
pues lo dejamos aquí y hablaremos de otros temas.
Venga, la semana que viene continuamos. Un abrazo.
Un abrazo.